Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 28. Qué bueno volver a encontrarnos una vez más a través de esta estación radial y en este mismo horario. Gracia 28 es un programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan siempre que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas, que Dios puede hacer un milagro en ustedes, no importa lo que estén pasando. Hoy, como siempre, tenemos una invitada quien nos va a estar relatando su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8, programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Permítame en este momento, usted que nos sintoniza en su auto, en su casa, en su trabajo, donde esté en este momento, presentarles a nuestra invitada. Ella es Ada Isabel Orellana, quien quiero que le salude en este momento. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Gracia 2:8.
Gracias por la invitación a este medio de comunicación. Para mí es un placer hablarles de mi testimonio, cómo Dios ha impactado mi vida. Para mí es un placer estar en este lugar compartiendo mi testimonio.
Muchas gracias, hermana Ada, por compartir con nosotros su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8. Ya en un momento vamos a escuchar lujo y detalles de este impactante testimonio, pero yo le voy a dar a usted un breve resumen de este impactante testimonio que hoy nos estará relatando nuestra invitada aquí en Gracia 2:8. Un 28 de abril, a nuestra invitada le dan una noticia que le impactó mucho su vida, ya que luego de haberse realizado varios exámenes, el médico determinó cáncer de mama en ella, y esto le provocó temor y al grado de entrar en depresión, ya que no tenían los recursos para tratar dicha enfermedad, puesto que los médicos le decían que era muy caro esto, y si no lograba tratarse a tiempo, provocaría su muerte. Hoy ella nos va a estar relatando todos los detalles aquí en Gracia 2:8, programa de testimonio, basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a un tema musical, luego retornamos aquí en unos momentos. Nuestra invitada Ada Isabel Orellana nos estará relatando su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8. Disfruten de este tema musical, ya volvemos.
por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28. Qué bueno que usted se mantenga ahí con nosotros. Es una gran bendición traer impactante testimonio aquí a este programa para que puedan edificar su vida. Les recuerdo que Gracia 28 tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que están atravesando una situación difícil, que hay esperanza, que Dios puede rescatar su vida, no importa dónde estén. Y si hay enfermedad en su vida en este momento, Dios puede hacer el milagro. Ya nos estará relatando nuestra invitada aquí en Gracia 28. Ella es Ada Isabel Orellana, quien tiene un impactante testimonio. Escuche usted esto. Un 28 de abril del año 2021 le dan una noticia que le impactó mucho a ella y a su familia. Luego de haberse realizado varios exámenes, un médico determinó que tenía cáncer de mama. Y esto a nuestra invitada le provocó mucho temor, al grado de entrar en depresión. Esto porque le mencionaban que para tratar esta enfermedad se necesitaban de muchos recursos y si no lo hacía en un tiempo correcto podría llegar a perder la vida. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la vida de nuestra invitada? ¿Qué fue lo que pasó? Ella nos estará relatando este impactante testimonio de vida, pero antes yo quiero darles una pequeña biografía de nuestra invitada. Su nombre es Ada Isabel Orellana. Ella nació en San Marcos de Ocotepeque. Tiene 46 años de edad y se crió en Sula, Santa Bárbara hasta cierta edad y luego se trasladó a vivir aquí a San Pedro Sula. Actualmente vive en San Marcos de Ocotepeque. Su estado civil es soltera y actualmente sirve en el Ministerio Miel en San Marcos de Ocotepeque. Así que luego de esta pequeña biografía, le recuerdo, usted está escuchando Gracia 28, programa de testimonios. Hoy nuestra invitada Ada Isabel Orellana nos estará relatando este impactante testimonio aquí en Gracia 28, programa de testimonios que siempre le digo, tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ha llegado el momento Hermana Ada, que usted nos comparta con luz y detalles qué fue lo que pasó en su vida de su niñez hasta llegar a este proceso que ya lo adelantábamos en esta pequeña introducción.
Pues yo les comparto que mi niñez fue una niñez, no como todo niño, ¿verdad?, que se cría con sus padres, con su mamá, con su papá. Bueno, mi niñez, por problemas económicos de mi mamá, pues no me pude criar con ella, crecer con ella, sino que anduve en diferentes lugares por el motivo, como les explicaba, que ella pues tenía problemas económicos, no tuvo el apoyo de su mamá, el apoyo de mi papá, pues ella sola pues trabajaba en casa para poderme dar lo que yo necesitaba como niña, pero a raíz de que la vida era muy difícil, entonces tuve que andar en diferentes lugares donde tíos, después de un señor que no conocía, después mi abuela, pues en verme de que yo andaba con una niña que andaba en diferentes lugares, ella decidió irme a traer de ese lugar y llevarme a vivir con ella. Y después, pues una tía mía, una hija de ella, decidió ir a vivir a Sula, Santa Bárbara. Y mi abuela, para que mi tía no estuviera viviendo sola, decidió que me fuera a vivir con mi tía Yolanda en Sula, Santa Bárbara. Ahí estuvimos varios años, como unos 3 años, 4 años. Después nos trasladamos para San Pedro Sula. Y ahí estuve, pues estudié, trabajaba con mi tía, le ayudaba a mi tía en su casa, cuidando a los niños, haciéndole las cosas de su casa. Después conocí a una familia, a un señor que era extranjero, era de Dinamarca, tenía una hija que él crió, ¿verdad?, adoptó. Entonces ellos ahí me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y así poder estudiar para prepararme en escuela, colegio, y prepararme en mis estudios, prepararme profesionalmente. Con ayuda de ellos y con Dios, pues logré prepararme perito mercantil y ellos estuvieron conmigo apoyándome ahí. Como les hablaba, mi niñez no fue fácil. O sea, mi juventud no fue fácil. Tuve un proceso muy difícil que esto hizo de que yo buscara del Señor. Un proceso muy duro que fue muy difícil para mí. Superar este proceso, por una, porque no me crié con mi familia, otra porque me vine a un lugar desconocido, falta de mi familia, falta de mi mami, falta de mis hermanos, no me crié con mis hermanos, tuve un tiempo viviendo con mi tía.
O sea que, como usted nos mencionaba, su niñez no fue una niñez como muchos niños pues han tenido esa oportunidad. Vivió en diferentes lugares y ya nos mencionaba de que por momentos se sentía sola al no tener a su mamá, a no tener su familia, y viviendo con personas desconocidas que le atendieron y que le tendieron una mano.
Así es. Fue cuando me trajeron de los 11 años para Sula, Santa Bárbara. Fue un trauma para mí saber separarme de mi familia, separarme de mis hermanos, separarme de mi familia y llegar a un lugar desconocido con nuevas personas. Pasaba casi la mayoría del tiempo sola porque mi tía trabajaba en un hospital, en el hospital de Sula, Santa Bárbara. Yo pasaba la mayoría de tiempo sola y para mí era muy difícil estar en ese lugar. Yo lloraba mucho estar en ese lugar sin mi familia, sin mis hermanos, sin mi abuela, que con ella convivía, con mi mami. Me hacían falta ellos, toda mi familia, y entonces fue un trauma muy difícil para mí tener que separarme de mi familia.
¿Cómo fue la reacción de su mamá o de su abuela cuando le dijeron que se venía con su tía para otro lugar, lejos de ella?
Pues la reacción de mi mamá, pues para ella fue muy triste porque se separaba de su hija, pero aquí quien decidió que me iba a ir con mi tía fue mi abuela, porque ella era, en manos de ella yo estaba en ese momento, cuando mi abuela decidió de irme, mandarme a vivir con mi tía, para que mi tía no viviera sola en Sula, Santa Bárbara, para que yo fuera compañía para ella.
Así es, y luego nos comentaba, viene a San Pedro Sula, a esta ciudad de muchas oportunidades, por supuesto. Empezó ya a luchar por su sueño. Usted quería graduarse, usted quería estudiar, a pesar de no tener los recursos, su familia, usted soñaba.
Sí, yo soñaba desde que comencé a estudiar a la escuela de los 11 años porque mi tía cuando me trajo a Sula, Santa Bárbara, ella me puso a estudiar y comencé a cursar mi primer grado a los 11 años en Sula, Santa Bárbara.
¿Cómo fue ese proceso, hermana Ada, al entrar a la escuela a una edad ya mayor a lo que otros niños podrían estar siendo sus compañeros? ¿Alguna vez ellos comentaban o se reían o sufrió alguna situación usted por haber llegado a los 11 años a primer grado?
Sí, muchos compañeros se reían de mí por mi estado físico también, porque yo era muy pequeña y ellos muy grandes, porque yo desde pequeña era de estatura. Entonces ellos se reían por eso, otros porque tenía problemas para hablar. En mi lengua estaba pegada, entonces tenía problemas para hablar, pero mi tía ya estando trabajando en Sula, Santa Bárbara, ella me mandó a operar y sí tenía eso de que mis compañeros se burlaban de mí por la edad y para mí pues era muy, me apenaba mucho.
¿Y cómo era en ese momento que se burlaban, que se reían para usted, hermana, no tener a su familia cerca para que le apoyara emocionalmente o tratara esta situación?
Pues yo me sentía muy triste, la verdad me sentía triste, me sentía sola en ese lugar porque no estaba con mi familia. Sí, es cierto que estaba mi tía ahí conmigo, pero ella pasaba su mayor tiempo en su trabajo.
¿Usted hablaba con ella o no? ¿No le comentaba por no hacer más grande el problema que usted vivía en la escuela?
No, nunca le dije yo a ella eso. Solo me lo guardaba yo.
¿Y eso iba creando en su corazón alguna situación hacia sus compañeros o no?
No, sobre mis compañeros, gracias a Dios, no guardé ningún resentimiento, pero en mi corazón sí iba guardando aquello de todo lo que había pasado en mi niñez, en mi casa, en mi familia. El que me trasladaron venía guardando aquello en mi corazón, aquel dolor, aquel trauma de mi niñez al saber que no estaba criándome con mi familia y llegar a un lugar desconocido, como les decía anteriormente, sin tener a mi mami ahí o mi abuela o con quien yo conviví la mayor tiempo de mi niñez. Entonces para mí fue muy difícil y nunca se lo comenté a nadie, nunca se lo dije a nadie.
Hace unos momentos también nos mencionaba que comenzó a vivir con una nueva familia. ¿A qué se debió esto?
Sí, comencé a vivir con una nueva familia cuando, por X razones, pues me separé de mi tía, dejé de vivir con mi tía. Entonces ellos, había una familia, un señor y una muchacha, niña, digamos, de unos 12 años. Él era una persona extranjera y a raíz de X circunstancias que pasó, entonces yo me tuve que separar, de dejar de vivir donde mi tía. Entonces ellos me abrieron su casa, comencé a trabajar con ellos, digamos prácticamente a trabajar con ellos. Yo les hacía las cosas de su casa, el oficio de su casa, y comenzaron, y él pues en agradecimiento lo que yo hacía con ellos, me pusieron a estudiar, a terminar de estudiar en el colegio, a secundaria, prepararme para mi profesión. Ellos, pues este señor que abrió su casa fue el que me ayudó para poder yo seguir estudiando y prepararme de mi carrera, que estudié perito mercantil, contador público.
No fue fácil, me imagino, trabajar y estudiar a la misma vez.
No era fácil estudiar y trabajar a la misma vez, pero el señor, la familia, pues me dieron la oportunidad de que yo les ayudara en su casa a ellos, y ellos en agradecimiento de lo que hacían, por lo que yo hacía y acompañaba a su hija, él comenzó a decirme que él me iba a dar todos los estudios. Él se encargaba de uniforme, cuadernos, matrículas del colegio, porque me puso junto con su hija en un colegio privado. Pues con el pasar de tiempo necesitaba encontrar una salida por un problema emocional que tuve. Como todo joven tiene sus etapas emocionales, yo quería encontrar el verdadero amor, una solución a mi salida de sentirme sola, de sentirme con depresión. Muchas veces intenté quitarme la vida por la soledad, por la depresión, por los problemas emocionales que yo tenía. Tomé pastillas. Una vez tomé pastillas, ya no quería seguir viviendo. Y llegué a pensar que esa era la solución para no seguir sufriendo.
Impactante testimonio el que hoy nos ha compartido en la primera parte Ada Isabel Orellana, nuestra invitada aquí en Gracia 28. Lo difícil que fue vivir sin su familia ante la escasez económica, situaciones diversas que la llevaron en algún momento a querer tomar decisiones difíciles a tal punto de pensar en quitarse la vida, como ella nos ha mencionado. Pero, ¿qué fue lo que pasó con nuestra invitada? Vamos a conocer la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy compartiendo con nosotros Ada Isabel Orellana, quien nos ha relatado este impactante testimonio. Esta es la primera parte, pero quédese con nosotros porque en un momento conoceremos el desenlace de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8. Es momento de irnos a unos pequeños comerciales. Ya retornamos con más de Gracia 2:8. A decirle a sus amigos a que estén pendientes a no perderse el desenlace de este testimonio. Ya retornamos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2:8. Somos una radio diferente, porque nos gusta compartir contigo la mejor programación. Nos gusta ser originales, atrevidos, creativos, dinámicos e innovadores. Y ahora llegamos a ti con un plus. Logos FM 104.9 lo tiene todo. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2:8.
Recibí un corazón nuevo para poderte sentir.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2:8. Espero que esté disfrutando de este tiempo que estamos viviendo aquí en nuestros estudios. Y usted allá en su casa o en su auto o en el trabajo donde se encuentre, en el horario donde usted pues esté, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Les recuerdo que nuestro programa tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Siempre les digo a cada uno de ustedes, Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede cambiar esa situación que puedan estar atravesando, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí en Gracia 2:8 siempre traemos testimonios que impactan vidas. Y bueno, hoy se encuentra con nosotros Ada Isabel Orellana, quien nos ha relatado lo difícil que fue su niñez, lejos de su familia, trabajando fuertemente para poder ganarse el pan de cada día, pero también para poder salir adelante en sus estudios. Y bueno, estamos a punto de conocer en unos momentos el desenlace, cómo fue que ella logró salir de esta situación y qué fue lo que pasó luego aquí en Gracia 2:8. Pero es momento de poder escuchar un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8. Ya volvemos.
Algo pasaba con aquel que su manto tan
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28. Espero que hayan disfrutado este excelente tema musical. Estamos a punto de conocer la segunda parte de este impactante testimonio que hoy nos está relatando nuestra invitada Ada Isabel Orellana. Hace unos momentos, Ada nos comentaba usted acerca de buscar una salida. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegó a pensar en quitarse la vida, pero veo que no fue así. Hoy está aquí compartiendo con nosotros en nuestros estudios.
Así es, hubo un momento que intenté quitarme la vida, pero algo sucedió. Aquella inquietud de que las pastillas pues no iba a ser la solución para mi sufrimiento, decidí buscar una salida, entonces decidí buscar una iglesia.
¿Cómo fue eso?
A raíz de que yo me sentía sola, deprimida, había tenido un problema con una amiga, habíamos tenido una fuerte discusión ese día, entonces yo dije, ya basta, no puedo seguir sufriendo, no puedo seguir con esta situación de sufrir. Entonces yo dije, voy a buscar una salida. Busqué una iglesia que yo había visto, pero esa iglesia estaba cerrada cuando yo fui. Entonces me acordé que cerca donde yo vivía había una iglesia, y esa iglesia se llama Quinta Iglesia Bautista Sinaí, donde pastorea Marlon Saldívar.
Un saludo para el pastor Marlon Saldívar, nuestro gran amigo. ¿Y fue a esa iglesia entonces?
Sí, a esa iglesia yo llegué, me acuerdo que llegué, me dieron la bienvenida, escuché el mensaje del pastor y para mí fue un mensaje que impactó mi vida.
¿Qué recuerda usted de ese mensaje?
Me acuerdo de una frase que él dijo: estás cansado de sufrir, busca a Cristo, busca a Jesús, que Él trae la respuesta a tu sufrimiento. Me agarré de esa palabra, entonces comencé a ir a esa iglesia, comencé a congregarme, ahí fui buscando sanidad interior de mi alma, de mi corazón, de mi mente. Habían cosas, paradigmas, por todo lo que yo había pasado en mi niñez. Entonces ahí fue donde yo encontré la verdadera salida a mis problemas emocionales.
O sea que Dios empezó a hablar.
Dios empezó a hablar a mi vida. Desde que yo comencé a ir, puse un pie en ese lugar, ahí encontré mi salida, ahí encontré mi sanidad interior. Y me di cuenta que la única salida que podía encontrar es aferrarme en el Señor.
¿Comenzó a vivir una nueva etapa?
Comencé a vivir una nueva etapa de mi vida, donde fui perdonada yo misma. Comencé pues a reconocer que tenía baja autoestima por todo lo que había pasado.
¿Luego de esto qué pasó?
Muchos años después, pues sigo en el caminar con el Señor, dentro de un nuevo proceso muy difícil para mi vida, donde un 28 de abril me dieron la noticia que tenía cáncer de mama. Pues me habían sometido a varios exámenes, que yo comencé a sentirme mal físicamente, no tenía fuerzas, me mareaba, me pegaba dolores de cabeza, en vómito, diarrea, dolor de estómago. Una amiga mía de la iglesia donde actualmente estoy me decía: Dita, vaya a un médico, no se deje, vaya a un médico. Y yo no quería ir a un médico porque tenía temor. Entonces, al fin de tanto, pues, al verme que me sentía cada día más mal, entonces yo fui donde la doctora. Comenzó ya a hacerme chequeos en el estómago, me dijo que tenía colon irritado, pero ahí yo también le hablé sobre el problema que tenía en un pecho, que me comenzó como una llaguita. Como tengo problemas de azúcar, yo deduje que algún animalito o yo misma me había aruñado el pezón y que a raíz de eso tenía la llaguita en mi pezón. Entonces la doctora me mandó a hacerme unos ultrasonidos y me dijo: aquí hay algo que no me gusta. Pues la voy a mandar a un oncólogo. Y él comenzó a revisar mis exámenes y me dijo que para descartar cualquier cosa, que me iba a mandar a hacer una mamografía. Entonces fui a hacerme la mamografía, regresé donde él y me dijo él: es lo que sospechábamos.
¿Cómo recibió usted esa noticia?
Fue una noticia muy dura, porque no me lo esperaba. Yo tenía la fe en el Señor de que no fuera lo que él decía. Y cuando me dan la mala noticia, mi mamá andaba conmigo esa vez. Salió, le dije yo al doctor, lo que yo no quería. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas, le dije yo a él. Pero le dije a mi mami: no voy a llorar, Dios tiene la solución. Solo creamos en el Señor. Yo comencé a sentirme mal emocionalmente. Comencé a sentirme mal y comencé a llorar. Como humano, ¿verdad? No cabía en mi mente todavía esa noticia que me dieron de que tenía cáncer de mama y que la solución era quitarme todo el pecho, hacerme la operación y que después seguir un tratamiento. Y yo dije: ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Porque él me dice: cuesta tanto. Yo le dije al Señor: ¿de dónde voy a sacar tanto dinero yo si no tengo dinero? Y así comencé a orarle al Señor, a decirle que Él fuera que tomara control de mi situación, de mi problema de salud. Entonces fui entrando como un estado depresivo, a temor, a no encontrar la solución, el dinero económico para poder realizar mi operación y mis tratamientos.
O sea que aparte de lo emocional, al recibir una noticia dura, que está prácticamente en una situación donde podría perder la vida, también le estaba afectando el problema económico, porque la solución en ese momento estaba en que se pusiera en control lo más rápido posible.
Sí, me dijo el doctor que no podía esperar, porque si yo esperaba el problema iba avanzando. Entonces quizás la esposa del pastor habló con el pastor de la situación en que yo estaba pasando, que estaba entrando en un estado depresivo. Y entonces él me llamó en ese momento, él estaba en Estados Unidos, él me hizo una llamada y me dijo: hija, y comenzó él a exponerme cosas que a él le habían pasado, ¿verdad? Y aquí estoy de pie, hija, me dice, el enemigo no me derribó, el enemigo no me destruyó, aquí estoy de pie, hija, así que te animo a que te levantes, que creas en un Dios, que tengas fe en el Señor, que Él va a traer solución a tu vida, que Él va a traer respuesta a tu vida, que Él va a proveer los recursos necesarios para tu tratamiento, a tu operación.
O sea que esas palabras comenzaron a tocar su corazón y a avivar la fe. Amén, que en algún momento usted tuvo.
Amén, así es. Esas palabras de mis amigas y del pastor me quebrantó mi corazón y dijo: es cierto, yo no tengo que estar entrando a un estado depresivo a tener dudas de lo que Dios puede hacer en mi vida. Y entonces esas palabras de mi pastor animó y me levanté del estado en que estaba cayendo. Se abrieron puertas allá con una vecina de que le habló a una enfermera del hospital de San Marcos de Cotepeque y le explicó la situación en que yo estaba pasando. Entonces ella le dijo, mándemela, que quiero hablar con ella. No fui yo, sino que fue mi hermana con mi mami. Ella me dio una carta de referencia, habló con el doctor de aquí de la Liga contra el Cáncer, vine y le dijo él que me mandara, vine, pues se me abrieron esas puertas. Y me dijo, ¿cuánto te va a costar? Menos de lo que me costaba allá. Ya me costaba 48,000 lempiras, aquí me costaba 30,000 lempiras. Pues, y en un día reunimos todo el dinero y yo fui operada. Y me dijeron, en tal fecha te vamos a operar. Tenía que esperar 2 meses para yo operarme, pero yo comencé a orarle al Señor. 2 meses es mucho, esto puede avanzar. Entonces yo comencé a orarle al Señor, Señor, abre las puertas, apresura el tiempo, aligera el tiempo, que este tiempo de 2 meses pase rápido. Y así yo le estaba orando al Señor. Y un viernes le hablan a una amiga y yo estaba ahí con ella. Me dice, Adita, le hablan, me dice, de la Liga. Ella me pasó la llamada y me dice ella, con Adi Isabel Orellana, sí, ella es. Estamos diciendo que se le adelantó su operación. Ya no va a ser el 16 de julio, sino que va a ser el 13 de junio.
Porque todo se lo debo a él.
Entonces vimos ahí como la mano del Señor fue obrando, porque yo decía mucho tiempo, 2 meses, pero Dios aligeró, movió papeles, que es lo que Él hizo. Entonces la operación se me adelantó 1 mes.
Impresionante cómo una palabra puede cambiar nuestro entorno, cómo un mensaje de inspiración puede cambiar esa situación que podamos estar viviendo. Fue lo que pasó, como un padre espiritual, como usted lo menciona, empezó a inyectar fe en usted. Si yo estoy de pie, tú te vas a levantar también. El enemigo no ha podido derribarme y tú lo vas a hacer también. Agarrarse de esa palabra ante todo el pronóstico que estaba alrededor suyo es de valientes, es de personas que le creen al Señor. Se levantó y fue así como Dios empezó a abrir puertas, empezó Dios a mover sus piezas, como decimos, personas claves que ayudaron en este momento, a tal grado que Dios, con sus detalles, como usted lo menciona, logró mover la fecha para que en menos tiempo posible la pudiesen operar. La operación fue un éxito. ¿Qué pasó después?
La operación fue un éxito. Me acuerdo que yo entré un 13 de junio a quirófano confiada en el Señor, cantando un canto de adoración al Señor.
¿Cuál era?
Oh Señor, oh Señor. Comencé yo a cantarle al Señor. Entré al quirófano con ese canto. Y la enfermera me decía, ¿estás nerviosa? No, no estoy nerviosa. ¿Y qué le escucho que habla? Estoy cantándole al Señor. Eso fue lo último que dije, porque me pusieron anestesia y cuando desperté, ya me habían operado. Le dije yo a la enfermera, ¿ya me operaron? Sí, ya está operada. Y yo comencé a hablar con el Señor, a decirle gracias, gracias. Pero ahí donde yo le estaba haciendo gracias, yo estaba cantando ese canto. Yo creo que yo en todo el tiempo que estuve inconscientemente, creo que estuve cantando ese canto. Porque si así me dormí, así desperté. Y la enfermera me decía, no hable, yo no podía parar de hablar, porque yo estaba en mi espíritu con el Señor. Y de ahí ya dentro del proceso de las quimioterapias, y ya me dijeron cuánto costaba cada quimioterapia. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú me ayudaste con la operación, vas a ayudar con mis quimioterapias. Me dijeron, van a hacer 8 quimioterapias. Cada 21 días usted va a venir para aplicarle una quimioterapia. me aplicaron en un julio, me aplicaron la primera quimioterapia. Muy difícil, los efectos secundarios que pega una quimioterapia es tremendo. Con vómito comencé a perder mi pelo, aquellos grandes dolores de cabeza cuando mi cabello se me iba cayendo. Que mi tía, con la que ella me cuidaba en Tegucigalpa, que ella tomó el papel de mamá para cuidarme y todo, y miraba cómo yo sufría. Me pusieron la segunda. Aquí en la segunda quimioterapia me visitó la muerte.
¿Cómo fue eso?
Se lo puedo decir en lo espiritual. El enemigo quería llevarme. Me puse tan mal que yo dije, hasta aquí llegué. Porque yo pasaron 7 días que ni agua sostenía en mi estómago. Yo todo vomitaba. Aparte de que estaban las quimioterapias, tenía que estarme poniendo una inyección de insulina. Y si yo dejaba de ponérmela, a mí me ponía mal. Y todos los días no me la pude poner. Eso me tenía, aparte de la quimioterapia, lo del azúcar me ponía mal. Entonces, en la segunda quimio, pues comencé a ver una oscuridad, porque yo ya no podía hablar. Sentí un momento que yo quería hablar y no podía. Comencé a ver algo oscuro y que miré el espíritu de muerte de mí. Miré que la muerte se reía de mí. Quería abrir mis ojos, pero en lo espiritual yo estaba viendo que la muerte se reía de mí. Y comencé a decir, como yo no podía hablar, comencé a decir a mi mente, muerte, yo no te pertenezco, yo le pertenezco a Cristo, yo a mi alma le pertenece a Dios, yo fui comprada con la sangre de Cristo y yo soy de Cristo. Y comencé yo a declarar vida. Mi alma tiene sed de ti, le decía yo al Señor en mi mente. Yo voy a salir más que vencedora. De este proceso yo voy a salir más que vencedora. Señor, dame la oportunidad de vivir. Porque sentía que mi corazón se paraba. Ya no podía, ya en un momento que mi corazón ya no lo sentía. Sentía que se salía de mi cuerpo porque ya no podía. Porque en la quimioterapia segunda fue muy fuerte para mí. Superé la segunda quimioterapia, terminé toda, pero las primeras fueron duras para mí.
¿En qué momento le dicen que el cáncer ha sido superado y cómo recibió usted esa noticia?
Cuando yo termino mis quimioterapias y mis radiaciones, que fueron 25 radiaciones, me mandaron a hacer todos los exámenes, el del tórax, del abdomen, del pelvis, de pulmones, de páncreas, de todo. Y me dice el doctor, todo está bien. Esto significa que las quimioterapia, las operaciones, radiaciones funcionaron. Y yo le dije, gracias Señor. Yo comencé a llorar y le dije yo, gracias Señor. Y le hablé a una amiga que ella estuvo conmigo en el proceso. Le digo, amiga, ya me dieron los resultados de los exámenes, todo está bien. Gracias amiga, me dice, una victoria. Y yo bien gozosa con el Señor, alegre por lo que Dios había hecho conmigo. Es cierto que actualmente estoy en el tratamiento, pero ya esto es lo último, que es ya los anticuerpos. Y esto de los anticuerpos es algo que estoy recibiéndolo por gracia de Dios. Porque en la liga me dicen, sigue con los anticuerpos, pero esto es caro. ¿Cuánto cuestan? Le digo yo. 60,000, todo el tratamiento, le digo yo. No, 60,000, cada inyección que me iban a poner. Ya no sigo, le digo la doctora. Ya no sigo porque yo ya no tengo recursos. ¿De dónde voy a sacar 60,000 cada mes? Y me dijo la doctora, no la vamos a dejar así. Yo le voy a dar referencias para el Catarino y que sea lo que Dios diga. A tal fecha me miró el oncólogo del Catarino y me dijo, ok, ¿estás lista para ponerte la primer anticuerpo? Sí, estoy lista. Y podemos ver que la mano de Dios estuvo ahí, porque ¿de dónde iba a sacar 60,000 lempiras yo mensual? Y que Dios abrió las puertas en el Catarino y que ahí pues es gratis.
Dios nos permite pasar las pruebas, pero también Él da la salida.
Amén.
Así y eso es lo que ha sucedido con su vida. Impresionante poder observarla hoy. Si usted no me cuenta el proceso, creo que no creería a lo que pues hoy puedo ver, su cabello restaurado, su cuerpo también, y digo, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él es fiel y nos tiende la mano cuando más lo necesitamos. Y cuando somos sus hijos, pues Él como buen padre pone los recursos y todo lo que necesitamos para poder salir de ese proceso. Así que, amén. De verdad que impresionado con lo que Dios está haciendo en su vida y seguirá haciendo. De verdad, gracias por contarnos esta impactante historia real de lo que le ha tocado vivir. Una situación bastante difícil desde niña, ¿verdad? Viviendo en diferentes lugares, procesos duros como todos jóvenes le tocó vivir a ella. Y luego encontrarse en una situación donde ya no había una salida, pensó en quitarse la vida. Más adelante conoce al Señor como ella nos lo ha relatado, tiene ese encuentro con Él, empieza a restaurar su interior, a darle otro estilo de vida y a pesar de, empieza con otro proceso, una noticia difícil como ella nos ha comentado. Un 28 de abril le dan la noticia que la impactó y es que pues salió diagnosticada con cáncer de mama. Esta situación pues le impactó mucho a tal momento de debilitar su fe, pero logró recobrar fuerzas cuando su pastor, como ella nos ha relatado, le dio una palabra junto a otras amigas que también se unieron, hermanas en Cristo, para poder darle esperanza. Y fue así como ella creyó. Y como la Biblia dice, al que cree todo le es posible. Hoy la tenemos aquí con nosotros, luego de que el diagnóstico no era fácil, luego que los recursos se habían acabado, Dios siempre proveyó para esta situación y por eso hoy está aquí con nosotros relatándonos este impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8. Me gustaría, hermana Ada, que en este momento hiciera una oración de fe por aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador y también que haga una oración ahí mismo por aquellos que necesitan un milagro creativo en su vida. De repente la ciencia médica ya dice que ya no hay posibilidades de que viva, pero hoy al escuchar su testimonio podemos entender que Dios sigue haciendo milagros.
Si tú escuchaste mi testimonio, te animo que creas en un Dios, que tengas fe, que tengas un encuentro personal con el Señor y te animo que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo entrego mi vida a Cristo, te entrego todos mis pecados, me arrepiento, confieso que sin ti no soy nada, que sea Él quien ocupe el lugar en nuestras vidas, que sea Él quien podamos reconocerle como nuestro Salvador Jesucristo. Y que sea Él quien sea todo para mí. Y si en este momento hay alguien que me escucha también, que esté pasando por la misma situación que yo pasé, le animo que crea y que tenga la completa confianza y fe en el Señor. Padre, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, Señor, y hago una oración por todas aquellas personas que en este momento me escuchan, Señor, y que tal vez ellos están pasando por alguna enfermedad, que seas tú que traigas sanidad para sus cuerpos, que seas tú, Padre Santo, que restaure su cuerpo, que seas tú, Señor, que traigas esa sanidad en su cuerpo, Señor, lo declaro en esta hora, Padre Santo, que toda enfermedad se va de sus cuerpos, de todas aquellas personas que me están escuchando en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, amén.
Si tú hiciste esta oración de fe, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz para darnos vida y darnos vida en abundancia. Así que si tú hiciste esta oración, bienvenido, eres nuestro hermano, somos hijos de un mismo Padre y estoy seguro de que Dios a partir de este momento comenzará a trabajar en tu corazón y en tu vida y verás la diferencia. Y también te hablo a ti, que de repente hoy pues estaba sin esperanza. Y luego de escuchar este impactante testimonio que nos ha compartido nuestra invitada Ada Isabel Orellana, hoy recibiste esa esperanza. Nos encantaría saber dos cosas. Si has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador y si hoy has hecho la oración de fe creyendo a tu milagro. Hay un número que lo voy a proporcionar ahora mismo y es el siguiente, 98 95 33 54. Ese número está disponible para que tú nos comentes. Yo he recibido a Jesús como mi Salvador, pero también he creído a mi milagro. Nos puedes relatar esto a través de un mensaje de texto normal o un mensaje vía WhatsApp o nos puedes también escribir a nuestra página de Facebook. Estamos como Gracia 2.8, así como lo escuchas. Gracia con C de casa, espacio, número 2, espacio, 8. Gracia 2.8. Así nos encuentras en Facebook. Coméntanos qué tanto te ha impactado este testimonio y seguro te responderemos ahí con un mensaje también y serás parte de la gran familia de nuestra página en Facebook. Y Repito una vez el número, 98-95-3354. Y si deseas contarnos tu testimonio, con gusto te podemos tener aquí en nuestros estudios para que nos relates qué Dios ha hecho en tu vida. Muy bien, ha llegado el momento de hacerle una serie de preguntas express. Y quiero que, por favor, nos diga qué es lo primero que piensa al escucharla. Jesucristo.
Es mi Salvador, mi Redentor.
Gracia.
Porque por gracia soy salvo.
Iglesia.
Iglesia de Cristo soy yo.
Oración.
La arma más poderosa que tenemos.
Fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios.
Biblia.
Biblia es mi mejor libro.
Familia.
Familia puede ser familia espiritual, mi familia carnal.
Un lugar.
El aposento con el Señor.
Una comida.
Mi comida favorita, los camarones.
Un libro.
La Biblia, para mí es el mejor libro.
Satanás.
Ese está vencido hace más de 2000 años.
¿Pecado?
Pecado es muerte y nos separa de Dios.
¿Infierno?
Es un lugar de tormento.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Vamos a ir al cielo, a la diestra de nuestro Padre.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno, a un lugar de tormento.
Hermana Ada, muchas gracias por compartir con nosotros este impactante testimonio de vida. Gracias a Dios por su vida, gracias por lo que Dios está haciendo. Verla hoy restaurada en su salud, también emocionalmente, y sirviendo al Señor en la iglesia donde hoy se congrega el Ministerio Miel allá en San Marcos de Ocotepeque. La verdad que es una bendición. Gracias por su tiempo, gracias por la confianza y por hablar con la audiencia de lo que Dios ha hecho en su vida. Palabras finales.
Amén. Para finalizar con esto, pues lo único que les digo, no pierdan la fe, activen la fe, avivan la fe, que sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando nosotros tenemos fe, agradamos a nuestro Señor, y cuando nosotros tenemos fe, para nosotros todo es posible. Y aquí ahora, pues muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por escuchar mi testimonio. Sé que va a ser de muchas bendiciones para su vida, donde van a edificar sus vidas y van a incrementar su fe. Gracias, Dios les bendiga.
De esta manera llegamos al final de Gracia 2.8. Qué bueno que se hayan quedado hasta el final. Ha sido una gran bendición compartir con ustedes y escuchar este relato tan importante de lo que Dios ha hecho en la vida de nuestra invitada Ada Isabel Orellana. Hoy lo han escuchado aquí en Gracia 2.8. Recuerden, siempre en este mismo espacio y en este mismo horario, a través de esta estación radial, ya sea que nos escuches de mañana, tarde o noche, donde te encuentres en este momento, vamos a seguir trayéndote invitados aquí a nuestros estudios de Gracia 2.8. Recuerde, Gracia 2.8 está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes Adolfo Esaú Pineda Turcios. Hasta la próxima. Bendiciones.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.